A continuació escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Si trobéssim les paraules per fugir d'aquest estat, si trobéssim les carícies que vam deixar abandonar, si saltéssim.
Com sempre, amb cançons inspiradores, amb històries explicades amb ànima i amb la força i la passió de les persones que lluiten pels seus somnis, engeguem el podcast de la setmana. Jo lluito pels meus somnis. I tu? Ho fas? Comencem La ciutat que cura, el podcast de salut amb majúscules per ajudar-te a connectar-te, a riure, a viure i a ser avui una estoneta més feliç mentre escoltes i no penses. Jo, Mercè Milán, la teva infermera de capçalera. Diferent, però infermera. I sí, ho has sentit bé, la teva. I com dèiem, avui parlem de somnis, d'il·lusions i de reptes. El repte de ser nosaltres mateixos. I direu, això té a veure amb la meva salut? Doncs sí. Pels qui m'heu escoltat en la primera edició de La ciutat que cura, ja sabeu per on vaig. Però pels qui no, i pels d'abans, fem memòria. Sense alegria, sense il·lusió, sense passió, no hi ha vida. Només hi ha persones buides, amb cares grises, i sang de color verd, que corre per les venes. I sí, ho sé, perquè quan trec sang, la veig. Sang d'orxata, sang blava, sang rosa, sang verda, sang vermella. N'hi ha de tots els colors, com l'actitud amb què decidim viure cadascun de nosaltres. Tu, saps de quin color tens la sang?
No he trobat cap somni a les estrelles, ni el dibuix d'un vespre immortal. No he trobat cap drama ni mentida en un calaix, només cada dia començar.
No he trobat... Si creus que la tens verda, groga, o potser taronja, o potser creus que s'ha posat marró, tampoc has de patir, perquè la bona notícia és que hi ha solució. Això sí, igual ens calen algunes cures, remeis i pòssimes, però amb una miqueta d'aquí, d'allà, d'això i d'allò, i en un tres i no res, les tindrem a punt. Ara, necessitaré una mica de la teva part, perquè com ja saps, per fer salut calen diverses coses, i una d'elles són les ganes. L'altra és saber com fer-ho, saber com canviar allò que vols canviar, i l'altra és que el propi cos tingui força i energia. Comencem pel final, sí? Com està el teu cos? Estàs dormint 8 hores? Notes que tens un son continuat, profund i reparador? O el teu son és més aviat un mal convidat que et castiga totes les nits? Si a la nit no carregues la teva bateria, la màquina no et funcionarà de dia. El teu pensament serà menys fluid i la irritabilitat i la fallida d'habilitats s'aniran incrementant. Vam parlar al podcast sobre l'insomni, tot el que tenia a veure, però és que hi ha tema per estona. Però això, dir-te i donar-te una pista ràpida, dir-te que si no dorms, alguna cosa t'amoïna i alguna cosa no et deixa sentir en pau, o el que seria el mateix, alguna cosa no et deixa relaxar el teu sistema nerviós i estàs en alerta. Potser un estat d'alerta actual o un estat d'alerta activat fa molts anys, però revisa la teva història de vida i comença a posar tirites. Mira't les ferides i les històries obertes o mal tancades i fes net. Mata el drac. Tanca allò que tens obert encara. I si parlem de dormir? Perquè en temps de Covid, disposar d'un bon fondo de calais de defenses a punt és una salvació, vull que sigui un dels teus vestits per ajudar-te a tenir les defenses a tope. Sí, senyores, senyors, cal dormir bé. És vital i superimportant. Seguim amb el que dèiem de com fer canviar el color de les cares grises i la sang d'orxata i un altre consell. Podria ser, per exemple, estimat, respectat i sigues el teu millor seguidor o seguidora. Obre el teu compte personal i comença a practicar la rutina de recolzament cap a un mateix. Si vols carregar-te d'energia, no esperis que arribi des del sofà. Hauràs de posar una mica per part teva. Per engegar tot aquest mecanisme de tornada i producció d'energia, et necessito a tu i tu et necessites a tu. Comences? Estàs decidit, decidida? Perquè, clar, això de la sang i la cara grisa acostuma a passar quan ens perdem, quan no ens escoltem i quan el cor s'apaga. Ara sí, sabeu quina és la recepta d'aquesta setmana? Ben atents i ben atentes, perquè la pòssima que us he preparat ve carregadeta amb una experiència de superació bestial i unes gotes de música del territori que us encendrà l'ànima i que, per acabar-ho de rodonir, podreu escoltar en directe el 28 de novembre al Teatre Bartrina. Però amb aquest suspens us deixo fins al final. Ara, per anar fent dent, una pista. Aquí s'acaba la pista. Segur que amb tanta PCR, quarantenes, restriccions i confinaments us ha entrat la por en algun moment. Potser, si li posem nom en aquesta por, ens atrevirem a confrontar-la. Però d'entrada, provem. A veure, i si m'agafa a mi i no sóc dels asimptomàtics? I si no estic tan bé com me'n penso i acabo sent positiu o positiva? I si m'he de quedar aïllat o aïllada, sabré suportar-ho? I si els meus pares ho agafen i es moren? La nostra convidada d'avui va suportar el diagnòstic d'una malaltia greu, molt greu, no només un cop, sinó dos. I en canvi, en lloc d'enfonsar-se, va fer tot el contrari. Durant el procés de recuperació va escriure 3 llibres. Esperanza Sebastián, professora, pedagoga i escriptora. Benvinguda, Esperanza.
Buenas tardes, Mercè. Muchas gracias.
Gràcies, tot un plaer i un repte aconseguir venir fins aquí i poder-te tenir. Estic segura que a tots els que escolten el podcast els hi serà molt útil escoltar el que tens per compartir, perquè la fortalesa que tens, que has escrit i que no has compartit encara amb moltes persones, podrà ajudar a molts i a moltes. Un plaer tenir-te aquí i comptar amb tu per poder-te escoltar la teva aventura, la teva experiència i tot allò que transmets quan parles, no? Primer de tot, agrair-te que vulguis compartir. Gràcies a això, tots creixerem al teu costat avui. I preguntar-te, per començar, quin va ser el detonant que et va portar a escriure 3 llibres en un temps rècord? No un ni dos, no. 3.
3. Bueno, Mercè. Mira, pues hace un par de años ya de esto, pues me diagnosticaron...
Un par de años, como si hiciera tanto tiempo. Un par de años.
Ya es mucho tiempo. Pues lo que te decía, en junio de... Estamos en el 20, en el 18, me diagnosticaron un cáncer de mama. El segundo, como tú muy bien has dicho. A los 32 me diagnosticaron otro cáncer de mama. Como eres enfermera, lo entiendes perfectamente. Esto era hormonodependiente. Y entonces, pues, hubo una mastectomía completa, hubo un proceso de quimioterapia, pues, bueno, las pastillas estas que te dan durante 5 años. Uh-huh. Bueno, perfecto todo. Pasaron los años, pasaron 20 años, y, pues, eso, hace 2 años, otro cáncer de mama en la otra que quedaba. Y el mismo proceso. Mastectomía completa, proceso de quimio, y bueno, comenzamos otra vez con las pastillitas susodichas, pero se portaron muy mal esta vez y tuvimos que dejarlas.
¿Sí?
Podían más que yo. Entonces dijimos, o tú o vosotros o yo. Y entonces decidimos que yo, claro, evidentemente.
¿Decidiste?
Bueno, el doctor y yo decidimos, está claro. Pero bueno, los efectos secundarios eran bastantes y profundos y costosos. No hubiera podido llevar una vida normal como la llevo ahora. Y entonces, pues como los beneficios, sopesando, los beneficios no eran tan elevados como las cosas negativas que me estaban produciendo, pues...
¿Decidiste...?
Sí, el doctor oncólogo decidió que lo dejábamos. Sí, sí, sí.
¿Cómo se pasa de la situación de un diagnóstico grave, del diagnóstico del shock, del impacto, a la acción?
Pues mira, es fácil y a la vez es difícil. Para mí lo más importante es que cuando te diagnostiquen, bueno, cuando a mí me diagnosticaron, sobre todo cuando es la primera vez, es como una noche de fuegos artificiales. Que miras abajo, miras arriba, a la derecha, a la izquierda y dices, ¿y ahora qué? Es como perturbador. La segunda vez, pues mira, hay fuegos artificiales, pero menos. Pero ya eres más adulto, ya te lo tomas de otra manera. Lo que a mí más me ha ayudado es ser consciente. Saber que yo elijo mirar hacia arriba al fuego artificial, o a la derecha o a la izquierda. La primera vez miraba a todos los lados. Y ahora dices, bueno, hay fuegos artificiales nuevamente. A ver, ¿hacia dónde miro? ¿Hacia arriba? Ahora me enfoco hacia la derecha, ahora miro hacia abajo. Es decir, ser consciente de lo que en ese momento te está pasando para que tú puedas elegir cómo quieres reaccionar ante lo que te está pasando. Porque de la otra manera es como si la situación sea un pronóstico de un cáncer de mama, como sea cualquiera de las situaciones que nosotros vivimos a lo largo de nuestro día. Tenemos que vivirlas plenamente, ser conscientes y decidir la actitud que queremos tomar ante esa situación. En mi caso, un pronóstico de cáncer. Y dije, ah, bueno, perfecto. No vas a poder tú más que yo. Vamos a pactar. Tú estás ahí, pero yo voy a decidir si me hundo en el abismo o si poquito a poco, porque tampoco hay que ir dando saltos, vamos a decidir cómo lo vamos a llevar. Evidentemente tienes tus bajones, tienes... Bueno, pero tú yo decido. Y en ese decidir, pues pensaba, bueno, que esto es otra cosa muy importante, el pensamiento. No solo la consciencia, sino el pensamiento. Primer paso, ser consciente. Segundo paso, vamos a ver qué es lo que vamos a pensar. Porque tú también tienes que decidir qué pensamos. ¿Me voy a hundir? ¿Me voy a morir? No, hombre, no, te vas adelante. Ha pasado uno, pasarán dos, y pasarán tres, y vienen tres, ¿no? La cosa es que tú decidas pensar que vas a salir. Y somos lo que pensamos. No sé de quién es esta frase brillante, pero somos lo que pensamos. Y yo desde un primer momento pensé, de esta salgo. Y bueno, pues ahí vamos.
¿Y saliste?
Y salimos. Y de ese salgo dije, bueno, y además de salir, ¿puedo hacer algo más útil? Porque claro, estar en casa, darme los paseos que me aconsejan, tomar el... bueno, eso no, pasear, descansar, alimentación adecuada. Hombre, esto es un poquito aburrido. Digo, pues vamos a hacer algo más divertido. Y entonces es cuando me decidí a escribir los libros.
Es sorprendente, ¿no? A mí lo que como enfermera no deja de sorprenderme precisamente es que hay personas que toman esta decisión. Es como activas un botón en el que decides decir sí, quiero vivir. Y hay personas en las que activan el botón de me rindo. Uh-huh. Y es una decisión válida, tanto una como la otra. Uh-huh. A veces desde fuera, los que acompañamos no siempre estamos de acuerdo con esas decisiones, ¿no? Uh-huh. Y pienso que es bonito explicar que aunque por muy duro que sea, cada uno es libre de decidir qué botón quiere apretar. Uh-huh. Y hay que ser respetado, ¿no? Pero sí, a mí me inquieta mucho pensar qué hace reaccionar que unas personas decidan apretar el botón de sí quiero y otras no. Y ahí es donde me extraña, ¿no? ¿Qué se mueve o qué se activa o qué crees que hay que activar para rescatar esa fuerza que llevamos dentro todos los seres humanos?
Como tú muy bien dices, todo lo llevamos. Está clarísimo.
Por eso, todos lo llevamos, pero no todos lo utilizamos.
Porque no nos damos cuenta. Es lo que he dicho antes, ¿no? No te das cuenta, no somos capaces de darnos cuenta de que todos los recursos que necesitamos ya los tenemos. Simplemente hemos de entrar dentro de nosotros y encontrarlos. Y hay muchas personas que, bueno, pues que pasan por la vida y, como digo, pasan. No pisan el suelo, pasan. Entonces las situaciones van pasando por ellas, una, otra, y no llega el momento que dicen, bueno, me voy a parar un poquito, a ver, que las circunstancias no tienen que pasar por mí, soy yo la que tengo que pasar. Y entonces hay gente que tiene esa oportunidad porque ha conocido a alguien o tiene esa inquietud de un crecimiento, de un desarrollo personal, de ir buscando qué otras cosas simplemente hay, ¿no? No solamente es un vivir, como yo digo, como mamíferos, ¿no? Comer, dormir y reproducirte, sino que somos mucho más. Somos seres espirituales. Y cuando digo somos seres espirituales, no me refiero a seres religiosos, ¿eh? Sino seres espirituales de naturaleza. Yo lo creo así, ¿eh? Entonces hay gente que lo descubre, y yo he tenido la gran suerte de descubrirlo con muchos años, y hay gente que no lo ha descubierto. Y si alguien te ayuda a descubrirlo o tú solo lo descubres, es algo maravilloso. Porque descubres que eres capaz de todo lo que te propongas.
Eso que dices es auténtico y es así, y es genial, ¿no? Y me encanta que menciones la espiritualidad. Yo sabes que en algunos de mis programas hablo de alma y como alma necesaria para una buena salud. Y es una palabra que en muchos ámbitos se considera de carácter religioso, pero pienso que no es así. La espiritualidad no tiene nada que ver, entre comillas, con todo el matiz religioso que se le atribuye.
Correcto.
Sí que pienso, no sé, compartir contigo tu opinión, que quizás esa sensación de que hay personas que sí conectan con esa espiritualidad y otras que no, quizás esto, si te lo enseñan, si te educan o te enseñan a pensar que hay algo más allá en tu interior que te puede ayudar a buscar, investigar qué te pasa, qué te está ocurriendo, qué pasa con tus emociones, cómo afectan a tu cuerpo, cómo te afecta a ti, quizás con la educación podríamos mejorar, ¿piensas?
Totalmente de acuerdo. ¿A quién se lo vas a decir? Totalmente de acuerdo. Desde niños pequeños ya hay que hablar de estos temas. Y como tú muy bien has dicho, quiero insistir en el tema de la religiosidad y de la espiritualidad, ¿vale? Porque mucha gente siente ese rechazo, que muchas veces es infundado, porque lo es de verdad. Pero bueno, hemos tenido ciertas estructuras que no lo han permitido. Lo dejamos ahí, ¿no? Pero, perdona, ahora he perdido el hilo.
No.
Decíamos que sería maravilloso.
Exacto, que esa capacidad de que quizá, en lugar de esperar a que espontáneamente unas personas conecten con su conciencia o con el pisar en lugar de pasar, con una educación en la que realmente se nos enseñara desde pequeños a vivir de forma consciente con nuestros sentimientos, pensamientos, sensaciones, ¿no? Y relaciones.
Correcto.
Sería ya una mochila cargada de recursos.
Sí.
Que, por cierto, hablando de recursos y herramientas, antes cuando hablabas de cómo el pensamiento, de cómo la mente nos ayuda o no nos ayuda, y en tu caso decidiste pensar de una manera determinada, ¿qué herramientas utilizaste a nivel de pensamiento para generar ese pensamiento que te dio fuerza en lugar de machacarte o de destruirte, ¿no? ¿Qué herramientas?
Voy a ampliar un poquito lo que tú has dicho y luego te digo las herramientas. Y si se me va el hilo, me lo metes en la aguja otra vez. Mira, ¿sabes lo que pasa también? Que tendemos mucho a vivir hacia el exterior y poco a vivirnos a nosotros mismos, a disfrutar de nosotros mismos, a disfrutar de nuestros pensamientos, como tú decías, de nuestros sentimientos. Y el conocernos es muy importante. Y de ahí esa mochila, si desde pequeños ya te enseñan que las emociones son buenas, que la rabia es buena, que la ira es buena, que todo depende cómo tú la manejas, pero que es buena. Te puede servir para muchas cosas en la vida.
Bueno, quizá bueno o malo, no, pero que es algo que existe y que
correcto,
no hay que esconder, ¿no?
Por eso, que a veces lo calificamos de bueno y malo y nada es bueno ni malo, sino
correcto,
el uso que tú haces, la interpretación que tú haces de esa realidad, ¿vale? Pero eso es muy importante, vivir hacia adentro. Y con el tipo de sociedad en la que vivimos actualmente es complicado, sino muy complicado.
¿Vivir hacia adentro? ¿Perdona? ¿Dónde?
Bueno, pues esto es cuestión de hábitos y de opción. Decidir, pues yo quiero vivirme a mí, yo quiero conocerme, yo quiero amarme, ¿no? Cuando digo amarme, pues el tema de la autoestima es un tema también muy importante. Pero bueno, saltamos de tema.
Antes,
vamos a las herramientas.
Antes de que saltes de tema, perdona.
Sí, sí.
Sí que me llama la curiosidad una frase que dices en uno de tus libros, ¿no? ¿Encontrarse o crearse?
Muy importante, muy importante. Primero te has de encontrar. Si no te encuentras, es difícil crearte. Primero nos hemos de encontrar tal y como somos. Bueno, y según cuando nos encontremos, habrá que quitar algunas cosas del ego que han ido por ahí apareciendo y que las hemos ido asumiendo, pero que no forman parte de nuestra esencia. Y entonces, pues una vez nos hemos encontrado, quitando todo lo que sobra por ahí, pues nos creamos o nos recreamos. Es decir, porque ya somos esencia, ya somos plenos, plenitud, ¿no? Entonces es volvernos a encontrar. En ese sentido era el crear, ¿no? El dar la posibilidad de que salga lo mejor de nosotros, ¿no? Esa esencia. Por eso el crearnos.
Es así. Lo que pasa es que, claro, cuando no estás acostumbrado a generar ese proceso, cuando no te han educado en ninguna rutina o en ninguna herramienta para que eso pase, cuando ya no se va a la iglesia porque no hay la vinculación necesaria para fomentar el crecimiento espiritual, ¿dónde se busca todo eso, no? ¿Dónde puedes aprender? Yo sí que os recomendaría que si queréis ampliarlo, o si ara canvio el català perquè quan em dirigeixo a vosaltres sento que ho he de fer així, sí que us recomanaria que llegíssiu els llibres que ell ha escrit, no? El primer es diu Acaricia tu mundo i precisament explica de forma molt propera tot això que ara està explicant aquesta forma tan natural com si fos un procés molt senzill, que entenem perfectament i sabem que tots els que passem per això és un procés que s'enceta i no saps mai quan s'acaba. Però que amb els seus llibres tens aquest pas a pas, aquesta finestra que t'obre, t'acompanya i que t'ajuda a saber per on començar a fer aquest camí. De forma molt simple, però de forma molt amable, molt respectuosa i molt carinyosa.
No he trobat cap somni a les estrelles ni el dibuix d'un vespre immortal. No he trobat cap drama ni mentida en un calaix, només cada dia començar. No he trobat cap frase que em desperti un amor que ja...
I per frases que ens despertin, com us deia abans, els llibres de l'Esperança. Jo encara no he pogut llegir-me els tres, us he de ser sincera, o sigui, és que el temps m'arrastra i no puc decidir tot el que jo voldria decidir, perquè sí, me vaig programar una agenda amb els meus plans i no he pogut complir absolutament res. Estava apuntada a tres coses per crear precisament aquestes rutines, no? Aquest temps per trobar-me, descobrir-me, però sembla ser que no toca, que ja me devia descobrir fa molt de temps i que ara toca canya, canya, canya i feina feina, 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 no? Com veieu, cada persona és un món i totes les postures són correctes, perquè precisament tenim el dret a sentir-nos com ens sentim i a decidir el que vulguem. Això sí, sempre és una decisió i va acompanyada d'un procés de pensament generat per la nostra educació, les nostres creences, els nostres coneixements i experiències. Com molt bé preguntava jo abans a l'Esperanza, volia que em parlés de les seves eines perquè ella domina molt el tema de la programació neurolingüística. I ara és quan, sí, por favor, explícanos com utilizaste tu la PNL en la modulación de tu pensamiento.
Bueno, yo llevo ya varios años, no uno ni dos, vale, 8, 9 años.
Ni un intento ni tres, ¿no?
Muchos años. Y ya te digo, la descubrí así, ¡bum!, de golpe. Si quieres te cuento un poquitín.
Cuéntame, a nivel práctico.
Vale, mejor a nivel
práctico. ¿Cómo alguien que está ahora en un proceso difícil, uh-huh, un diagnóstico agudo, una situación cualquiera que sea, aunque no sea de enfermedad, en la que estás bloqueado, cómo puede tu pensamiento sacarte de ahí? Porque eso sí, el pensamiento, tu cerebro, ¿no? El pensamiento tiene la capacidad de generar ideas, soluciones, opciones, y depende de cómo lo utilices.
Sí, pero tu mente tiene que estar desbloqueada. Quiero decir que muchas veces, para poder utilizar esas herramientas, tienes que estar desbloqueado.
Buena observación.
Es muy importante, ¿no?
Sí.
A veces queremos salir de situaciones en las que no podemos, porque estamos muy bloqueados a muchos niveles, ¿eh? Hablando ya del primer nivel fisiológico, nuestro cuerpo también tiene que seguirnos, ¿no? Y aunque estemos en una enfermedad, nos debe de acompañar nuestro cuerpo, ¿eh? Nuestra fisiología. Nuestra postura corporal, nuestra respiración, es muy importante. En el primer libro, Acaricia tu mundo, también hablo, ¿no?, de la respiración, de la fisiología, cómo nos tiene que acompañar en ese crecimiento y en esa superación.
Sí, aquí, perdona, un petit incís, explicar-vos que l'Esperanza fa aquest acompanyament de desbloqueig com a coach a nivell particular, no? Perquè sí que és cert que el llibre ens ajuda, ens acompanya a seguir un procés en el que ens volem introduir a fer un camí de recerca personal, però, com diu ella, i és molt important tenir-ho present, de vegades estem bloquejats. I en aquest bloqueig no et surten les respostes, no pots trobar el que estàs buscant i necessites fer aquest clic, no? De vegades el clic és un procés de pensament que s'ha de corregir, és un procés de pensament mal plantejat, que un mateix no sap resoldre, i de vegades és del que jo me n'ocupo, no? Una resposta corporal que no té prou força per generar energia, per pensar diferent, per moure't diferent. Llavors has de treballar o bé el cos o bé has de treballar el pensament, no?
I les emocions.
Evidentment.
Emocions que se pueden convertir en sentimientos, porque es diferente la emoción que el sentimiento. Pero recalco lo que tú has dicho. Cuando estamos bloqueados no somos capaces de ver que hemos de salir. Entonces hemos de buscar ayuda, ¿vale? Y pues bien, te agradezco que hayas dicho que acompaño procesos personales de todo tipo y, bueno, pueden contactar a través de la página web o a través de las redes sociales con buscar www.esperanzasebastián, tienen la página web y a través de esa página web pueden conectar con todas las redes sociales. Después, si hace falta, también daré un teléfono, ¿no? Si quieren ponerse en contacto. Pero lo importante es eso, en buscar a alguien. Pero fíjate, Mercé, para buscar a alguien también se ha de tener fuerza.
Sí, 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 es así. Es un pez que se muerde la cola, ¿no? Si estás bloqueado o estás en shock, no puedes salir porque estás en estrés y no sabes por dónde empezar. Bien, si para ti es fácil leer o escribir, de eso quería hablar. ¿Qué piensas de la escritura como herramienta terapéutica precisamente para salir de ese bloqueo?
Es muy importante. Es muy importante. Yo, a todas las personas que hago un pequeño seguimiento, bueno, hago un seguimiento, una de mis recomendaciones es la escritura. La escritura te aclara el pensamiento, estructura. Tú puedes pensar, dar vueltas, y posiblemente das vueltas siempre a lo mismo, o muy parecido. Y la escritura, aunque sea, no me refiero a la escritura formal de decir puntos, comas, no, lo que te salga del corazón, ¿no? Pues te va ordenando ese pensamiento, te va haciendo un pensamiento deductivo, a veces recuerdas, dices, ah, pues el otro día también dije, ay, pero ahora lo veo de otra manera. Te hace reflexionar sobre tus propios pensamientos. Incluso te hace eso, abocar esas emociones que no sabes cómo ponerlas ahí. Y después es como un otro coach que tienes ahí. Siempre lo tienes al lado. No sabes con quién hablar porque a veces nos da miedo, una mezcla de sentimientos, miedo, que no nos entiendan y entonces no hablamos, me lo guardo para mí, mime sí, conmigo y si sobra para mí.
En ese guardar para ti, quizá para quien le resulte fácil escribir, es un recurso útil, barato y accesible, ¿no?
Sí,
para
sí,
otras
sí.
personas puede ser un recurso, doncs, anacorra, o,
sí.
o anar a fer un cafè amb un amic o amb una amiga, uh-huh. o pintar,
correcte,
o cosir, no? Uh-huh. Hi ha molts recursos que podeu utilitzar que estiguin a la vostra abast. Però si per vosaltres és fàcil mínimament escriure o plasmar en paraules uh-huh. escrites el que esteu pensant, jo us animo a que ho proveu, perquè és extraordinari.
Extraordinari. Mira, lo que piensas, muy importante. Plasmar lo que piensas, muy importante. Muy, muy. He puesto tres. Escribir lo que sientes, los sentimientos.
Poner palabras.
Poner palabras a lo que estás sintiendo. Aunque no le pongas una palabra, pero di, me siento nublado. Pues ya está, nublado. Mientras tú entiendas que es que estás medio bloqueado, estás nublado. Perfecto, solo lo has de entender tú. Pero es quedarnos solamente en los pensamientos, es quedarnos de cuello para arriba. Y somos cuello para arriba y cuello para abajo.
Cuerpo completo.
Correcto. Y ahí tenemos, a mitad de nuestro cuerpo, un hermoso corazoncito, por situarlo en algún sitio, ¿no? Que es, al final, el que nos guía. A veces nosotros pensamos que es nuestra mente la que nos guía, lo que nosotros pensamos. Pensamos y decidimos. No, 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 no. Al final, decidimos, porque quien nos lleva son nuestros sentimientos. Los tengamos más claros o los tengamos menos claros. Pero al final hacemos lo que nuestros sentimientos deciden que hagamos, lo que sentimos.
Tengo dudas.
Venga,
no
pues.
Siempre tomamos las decisiones que nuestros sentimientos sugieren. A veces tomamos decisiones con la cabeza y no con los sentimientos. Discrepo. Pero
vale.
más allá, volvamos a tomar el hilo de cómo la PNL puede ser una herramienta útil para quien no conozca la PNL, en unas pocas palabras. ¿Por qué sería una herramienta a disponer? Porque yo pienso que tendría que ser el ABC de infantil, primaria, secundaria y más allá.
Pues yo te lo agradezco, porque es así, ¿eh? Es así. Yo cuando la descubrí un mundo maravilloso, la verdad es esa, ¿no? Porque no es una ciencia, ni muchísimo menos, es un modelo. Es un modelo que va cogiendo cosas de distintas ciencias y de otros modelos. Coge parte de la psicología, coge cosas de la sociología, coge cosas del lenguaje, coge cosas de hipnosis, coge, bueno, de muchas cosas, ¿no? Y entonces, todo eso que va cogiendo, lo va poniendo a la práctica. No se queda en la teoría. A veces muchos psicólogos, y no me quiero meter con los psicólogos, Dios me libre, saben mucha teoría, pero a la hora de la práctica, para ayudar a alguien a que salga de ese bloqueo o de lo que sea, les cuesta más, porque se quedan mucho en la mente.
Bueno, hay mucho a nivel de creencias o de condicionantes negativos, ¿no?, que ensombrece esta profesión, es así.
Uh-huh.
Y a nivel de la medicina pasa lo mismo, pero al revés, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Al final, quizá mi consejo para las personas que quieren mejorar su salud es que contemplen su bienestar como un todo, ¿no?
Correcto.
Como
muy bien.
Un todo
en el que
se integran mente, emociones y cuerpo físico, con lo cual es así. Si entendemos que hay que separarlo, vamos mal.
Correcto.
En Acaricia tu Mundo vamos a encontrar los pasitos primeros para acercarnos a ese proceso de cambio. ¿Qué nos encontramos en el segundo libro? ¿Cómo se titula?
El segundo libro se titula Acaricia a otros mundos.
¡Wow! ¿Otros mundos?
¿Otros mundos?
¿Otras personas? ¿A qué? Explícanos.
Pues si en el primero hemos dicho Acaricia tu Mundo, significa acaríciate a ti, ¿no? Disfrútate,
uh-huh.
gústate, siéntete. pues en la caricia a otros mundos significa eso que has descubierto contigo y que eres una persona tan grande y tan maravillosa, pues descubre lo maravillosos que son otras personas y tú colabora a que ellos se descubran. Y habla un poco del tema de la comunicación.
Genial, genial. Vamos escasos.
Todo el tema de la escucha empática, no solamente escucha atenta, ¿no? Escucha empática, la asertividad, que es muy importante también, la empatía. Bueno, pues todos esos temas así interesantes.
Interesantes para moverse en el mundo.
Sí.
Y en el tercer mundo, ¿de qué nos hablas?
Pues este tercer libro habla de acaricia tus palabras.
¡Ostras!
Ves que el verbo utilizado es el verbo acariciar. Es un verbo puesto con mucho significado. En el sentido de que nosotros nos tenemos que tratar con cariño, hemos de tratar con cariño a los demás y todo lo que salga de nuestra boca ha de ser con cariño. Y en ellas nuestras palabras.
Sí, de acuerdo. Pero es que incluso iría un poquito más lejos, ¿no? Antes de que algo salga por nuestra boca, lo que nos tenemos que decir antes de que salga debería ser cariñoso. Uh-huh. Y nuestro pensamiento tiende a ser machacante. Uh-huh. Así que por eso la programación neurolingüística pienso que es básica y fundamental para que esas palabras que nos decimos puedan ser más amables, uh-huh, puedan ser mucho más positivas y, por supuesto, uh-huh, sinceras y honestas, ¿no? Pero desde un punto de vista objetivo, no destructivo.
Correcto.
Desde ahí quizá podemos, uh-huh, relacionarnos con el mundo y aprender a que las palabras suenen y sean caricias, ¿no?
Uh-huh. Aquí, por ejemplo, en el subtítulo de Acaricia tus palabras pone: las palabras cambian vidas.
Por supuesto.
Una palabra dicha o una frase dicha en su momento, con las palabras adecuadas, puede cambiar una vida.
Por supuesto.
Y esto en educación, sí, lo sabemos.
Bueno, en educación de toda la vida lo sabemos, lo vivimos y sigue pasando. Yo esta semana en el trabajo ha sido para mí una experiencia brutal ver cómo una persona a la que no se le había atendido durante mucho tiempo y nadie había ido a visitarla en un proceso precisamente oncológico grave, uh-huh, el hecho de ir a verla, más allá del tipo de cura que se le hizo o que le hice o que no, el hecho de ir a verla y sentir que, bueno, en aquel momento estabas allí, estabas, uh-huh, por ella, le cambió la cara en,
sí,
un par de días.
Claro.
Sí. Y para mí eso ha sido el regalo de la semana, ¿no?
Uh-huh.
A pesar de todo lo que pueda haber fuera, ver que los ojos de alguien pueden cambiar con el solo hecho de cómo tú te diriges a esa persona, sin darle ninguna solución, simplemente estando ahí desde tu punto de bienestar, ¿no?
Uh-huh.
Sí que me encantaría que nos explicaras miles de cosas. Otro día te invitaré para que expliques cómo se escriben tres libros realmente, materialmente, cómo se organiza todo el proceso de escritura y de literatura, porque a mí me apasiona y además es que me maravilla la capacidad que hayas tenido de concretar, de sintetizar, de editar, de publicar.
Uh-huh.
Es un trabajo admirable.
Y de la PNL también, porque no te he dicho más que cuatro palabras.
Porque no te he dejado, porque ya no me queda más tiempo.
Oye, pues yo encantada, Merced, de venir todas las veces que quieras.
Pues ahí queda pendiente. Pero sobre todo, un último apunte, ¿no?
Sí.
¿Podemos aspirar realmente a aquello que queremos? ¿Tú qué crees?
Sí, no lo dudo. ¿Has visto que he dudado en algún momento? Nada. No. Podemos y debemos. Debemos aspirar, porque somos mucho más de lo que nos pensamos que somos. Mucho más. Porque la mente es infinita. Y podemos ser todo lo que nos propongamos. Cuando hablemos de la PNL, oye, pues venga, os dejo con este interrogante.
No, danos una pista pequeñita.
Bueno, pues la mente, mira lo que te voy a decir ahora, la mente no distingue entre la realidad y la fantasía.
Cierto.
Con lo cual,
a veces.
Vale.
En general.
Hablamos en PNL, ¿eh?
Sí.
Quiero decir que no lo distingue. Con lo cual, si mi mente es capaz de generar una visión de lo que yo quiero, lo puedo conseguir. Y de esto trabaja la PNL. Trabajo mental.
Ahí nos dejas, ¿no? Con la miel en los labios, pendientes de cómo vamos a generar nuestros sueños.
Exacto.
Tornarem a acariciar-nos, tornarem a poder-nos abraçar, i això està a punt d'arribar. Però mentrestant, aprofitem aquests moments de calma, aprofiteu els vostres moments per llegir algun d'aquests tres llibres i endinsar-vos en aquest camí, simplement, encara que sigui per curiositat, d'anar una miqueta més enllà, perquè la recompensa és immensa. Així que aquesta setmana la meva recomanació és lectura. Lectura, una bona infusió i un moment de relax. Però sobretot, per afegir a la nostra pòssima de la setmana, el concert d'en Fito Luri. Totes les músiques que hem posat avui corresponen a aquest cantant de la nostra terra que, amb la seva passió, amb la seva força i amb la seva ànima, ha impulsat tota l'energia que genera les ganes de viure, les ganes de complir els vostres somnis. Ara, Cultura Segura, 28 de novembre, Teatre Bartrina.
He matat el drac, t'estimo.
Esperanza, encantada de haberte tenido aquí con nosotros.
Yo, el doble de encantada. Muchísimas gracias.
Se nos ha pasado la PNL, pero es que bueno. Pienso que la energía que transmites al explicar, al compartir, no tiene fin. Con lo cual, bueno, queda abierta la próxima tanda de podcast contigo.
Perfecto.
I a tots vosaltres us convido a això, a que consulteu la seva web, a que veieu les seves xarxes i a que us animeu a consultar aquests llibres perquè valen molt la pena. Sobretot, acompanyar-vos en aquests moments amb eines que us puguin ser útils. La vostra infermera de capçalera, La Ciutat que Cura i Ràdio Ciutat.
El petó que em va fer al marxar. Tornaré amb vosaltres.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.